was Christmas Eve, babe. In the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on the lucky one, came in like 10 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas.
Muy buenos días, 9:04, casi 05 de la mañana, este día 26 de diciembre, martes, el año 2017, que se va yendo, y el día después de Navidad, ponemos esta canción de The Pogues, que salió un lindo reportaje en el Mercurio de cómo se había transformado la canción navideña más querida en el Reino Unido durante 30 años, de un grupo que era poco probable que se transformara en un éxito navideño, un tipo drogadicto, borracho. Y una canción que habla de las penurias que se pasan algunas veces en Navidad. Así que para los que lo pasaron bien y para los que lo pasaron no tan bien, estas Navidades, un abrazo grande. Señor director, buenos días.
Buenos días, sí. Con los mismos sentimientos,
los mismos buenos deseos.
Exactamente. Me parecen bonitos para empezar un día después de Navidad y a nada, a la vuelta de la esquina de un nuevo año.
Ahí están The Pogues, que son una curiosa mezcla de un grupo folk irlandés con punk, cuya carrera fue cortada justamente, como pasa muchas veces los grandes grupos, ¿eh?, por las personalidades tan potentes y tan desquiciadas de sus fundadores, que los llevan al éxito y después los llevan a la perdición, que muchas veces va de la mano. Hoy día vamos a conversar, tenemos dos conversaciones muy interesantes, porque en primer lugar, y el espíritu de estar siempre arriba de la pelota de este equipo periodístico, de amplia profundidad de información privilegiada, nos generó la inquietud durante el fin de semana de conversar con Perú, porque la cosa se ve muy mal allá, muy complicada con la liberación de Fujimori, de su cárcel / hospital, después de la negociación que hubo a todas luces entre PPK y el fujimorismo para mantener al presidente en el cargo. Pero esto nos afecta muy bien y por eso vamos a conversar con Carlos Rojas, managing partner de Andino Asset Management, además colaborador bastante recurrente de nuestro programa. Y luego vamos a hablar con Charles Kimber, gerente de asuntos corporativos y comerciales de Arauco, conversando la compra de activos de Maciza en México y Brasil, que ha realizado Arauco en una estrategia de crecimiento y diversificación fuera de nuestras fronteras, que ha sido una de las marcas de fábrica de los últimos años de los empresarios y las empresas chilenas. También cómo van a enfrentar la temporada de verano con incendios y el trabajo de prevención, que al final tuvo, y esto nada que ver con Treskimber ni con Arauco, pero tuvo efectos políticos, me parece, porque de alguna manera marcó el comienzo del triunfo de Sebastián Piñera, me parece, en esa ocasión, en cómo se manejaron los incendios, cuáles fueron las reacciones de ambas candidaturas, la lógica del supertanker y las instituciones intermedias. Señor director, 620 se transa el dólar.
Mira,
como a 45.
Hay poco mercado afuera, hoy día es feriado en casi, en gran parte de Europa.
Está todo cerrado.
No sé si Estados Unidos, pero en Europa está todo cerrado.
Hay futuros que se están transando relativamente a la baja. Estados Unidos abre hoy, se transan a la baja. Te digo inmediatamente cómo está la cosa, pero muy poco. Los futuros del S&P prácticamente plano y el Nasdaq 0,4% a la baja. Mientras tanto, estaba leyendo una opinión de un economista del Wells Fargo diciendo, por primera vez que lo veo escrito en letras de molde, como dicen ustedes los periodistas, señor director, que la implosión del Bitcoin puede causar un efecto sistémico en los en particular en las acciones. El Bitcoin se recuperó de una gran caída que tuvo el al final de la semana pasada, hasta 14.667, 6% arriba el Ethereum, 1,15% arriba el Litecoin, 1,27% al alza, y el Ripper, 1,85% al alza también, a 0,99 centavos o dólares, 99 centavos. Bueno, algo que comentar, señor director, lo pasó bien, estuvo bueno su, cómo lo trató el viejo Pascuero.
Bien, siempre me trata bien.
¿Sí?
Siempre me trata bien. No, bien, en familia.
Ya. ¿Lo pasaste por Santiago?
Sí, nos fuimos a la playa, todo. Bien.
Perfecto.
Bien. ¿Tú bien?
Todo bien, sí. Muy linda Navidad, familia.
Fíjate que el viernes cuando me fui me auguraban todo tipo de tacos, que iba a estar metido en un embotellamiento. Me fui como a las 9 de la noche. Y yo no sé si en otra carretera había, pero la que iba hacia el norte estaba más despejada que nunca.
Ni una.
Nada. No sé si al paraíso o hacia el sur había más tráfico, pero a esa hora hacia el norte estaba maravilloso. Lo que no estaba maravilloso era la mañana. No la carretera, fíjate que fue a Santiago, expuso. El año pasado que yo me vine todos los lunes.
Ahora, ¿no? Cuando volviste. La subida, claro. Esa.
Yo el año pasado que me vine todos los lunes temprano, siempre tuve miedo al pedazo que se estaba construyendo de la ruta 5 Norte antes de llegar a Espuso. Sí. Ahora eso quedó espectacular. Incluso hay pedazos.
¿Está terminado ya?
Sí, incluso hay pedazos de 4 pistas. Están a punto de entrar en funcionamiento ya los TAC. Ya.
¿Y dónde está el problema?
En Espuso Norte Express.
¿Por algo?
No había nada. Fíjate que no había ninguna cosa. Lo que es increíble, y esto no se salvan de mi comentario todos los veranos, los fines son a largo, ¿eh? La concesionaria que tiene la ruta Santiago-Los Vilos. En el peaje de Las Vegas, ese que está en Yayay,
sí.
Una cola de lado y lado, de los que van hacia el norte y los que veníamos.
¿Y por qué? Porque había poca gente.
Tres casetas por lado, absurdo, absurdo. O sea, tomándole el pelo a la gente, jugando con el tiempo a la gente.
¿Qué cuesta poner un par
de Le dije al cajero que le mandaba un cariñoso saludo. No, a él no, le dije, transmítele un cariñoso saludo
a su jefe
y voy a decir algo que no puedo repetir en estos micrófonos.
Le dijiste un garabato.
No, pero...
Ah, realmente está desesperado el señor director. No, se llegó al filo de la hora, llegaste.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Me molesta cuando ellos hacen rentable su negocio a costa de uno. Eso me molesta profundamente.
Sí, y yo creo que el efecto sobre el servicio es muy alto y el efecto sobre la marginal, sobre la utilidad, es mínimo. Bueno, vamos a comentar un par de cosas antes de ir al llamado con Perú. Las bolsas de Hong Kong en Asia, Australia, Nueva Zelanda, en Oceanía, Canadá, en Norteamérica, además de Alemania, España, Reino Unido, Italia y gran parte de Europa, permanecerán cerradas este martes por celebraciones de Navidad. Ahí está el detalle de cuáles son las bolsas que operan y las que no. Por otro lado, si me quiere ayudar, señor director, con las noticias, te lo agradecería. Yo me saltaría... No, vamos a lo de Perú porque le da contexto a esto.
Bueno... La tercera destaca el impacto que ha provocado en Perú el indulto de Alberto Fujimori y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Apeló a razones humanitarias para tomar la decisión. La medida dejó a PPK en una posición de debilidad y al país polarizado. Fernando Rospigliosi, exministro de Interior del Perú, indicó en una entrevista a la tercera que PPK no va a llegar de ninguna manera al fin de su mandato y aseguró que habrá un aumento de las manifestaciones en los próximos días. Fíjate una cosa, al final PPK, al final del día estuvo cuestionado y estuvo a punto de ser removido por faltar a la verdad. Si eso fue faltar a la verdad, porque los contratos que había con esta sociedad en la que estaba el chileno Gerardo Sepúlveda metido al medio no eran ilegales, era por faltar a la verdad. Todo parece indicar, y hay que ser ingenuo para no pensar esto, que esto es una transacción
lógico
con el... Entonces, y dicen que no ellos. O sea, nuevamente...
¿Cómo dicen que no?
PPK dice que no, po.
Que no fue una transacción.
Exactamente.
O sea, independiente.
Si fuese así, nuevamente, PPK estaría faltando la verdad.
Claro.
Nuevamente. No vaya a terminar siendo la solución, la razón de su salida definitiva.
Claro, mentir dos veces además en la misma semana y en la semana de Navidad, donde se supone que la gente se porta mejor. Vamos a hablar con Carlos Rojas, Managing Partner de Andino Asset Management, ya lo tenemos en la línea. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, buenos días, Gonzalo.
¿Cómo te va? Bueno, no sé si estás escuchando las reflexiones acá de Juan Pablo respecto a que esto se estaría planteando como hechos que no tienen nada que ver uno con el otro y no estarían conectados. ¿En qué situación se ve la continuidad del gobierno de PPK en estas condiciones?
A ver, hemos pasado por una semana bastante intensa, como ustedes lo han mencionado. Claramente el tema del indulto, que es lo que se dio vísperas de Nochebuena, era algo que se esperaba hace 6 meses en algún momento. Se dio en un momento muy álgido, muy intenso, como bien lo dijo Gonzalo, se podría presumir de que había alguna negociación o algo parecido. ¿Qué se viene aquí para adelante? Es el problema, ¿no?
¿Cómo amaneció Lima hoy día? ¿Cómo va a amanecer? Porque en rigor es bastante temprano todavía ahí.
Mira, el tema del indulto de Fujimori se haya dado en 24 o se haya dado antes o en la mitad de enero o febrero, iba a generar probablemente la misma reacción. Es decir, hay un grupo de 20%, sobre todo de la izquierda mucho más pegada hacia el radicalismo, que no lo quería fuera de ninguna manera, ¿no? Esa izquierda va a salir igual a marchar, era lo que se esperaba. Probablemente van a marchar varios meses. Las primeras marchas eran más grandes y de ahí se irán un poco diluyendo en el tiempo, pero era un efecto que de todas maneras iba a dar en cualquier momento en que se dé, ¿no? Hay un 65% de personas que querían que se indulte y hay un 20% aproximado de personas que querían que se vaya a su casa con arresto domiciliario. Entonces ese 20% de la izquierda igual va a salir. Igual tenemos elecciones en 2018 para alcaldes y se puede capitalizar, que yo creo que es lo que buscan. Hay un par de partidos de izquierda que están buscando su inscripción, entonces todo esto suena también como tomar un poco de ventaja política para poder capitalizar el descontento, ¿no?
Tú lo presentas como algo medianamente natural lo que iba a venir, vienen protestas grandes y después van a caer, y que es un grupo, aunque no despreciable, pero minoritario, el que estaría en contra de del indulto. ¿Crees que con esto entonces el gobierno de PPK no corre ningún riesgo de que esto se transforme en un problema mayor y termine generándole una nueva acusación como la que hubo, o termine generando finalmente la renuncia?
Yo creo que va a depender mucho lo que haga esta semana y la siguiente, porque va a recomponer el gabinete. No, probablemente vamos a ver que más de la mitad de los ministros salen y otros entran. Si es capaz de armar un gabinete en que ponga otras fuerzas políticas adentro, le puede generar esa estabilidad en el Congreso que uno esperaría. ¿Qué posibilidades hay de eso? Yo diría un 30-40% ahorita. Nadie quiere terminar siendo parte de un gobierno que está tan golpeado, ¿no? Políticamente, con una bancada tan chica, va a terminar con 15 de 130. Pero dicho sea verdad, si es que se negoció la salida de Fujimori, probablemente 10 a 20 personas del ala dura de Fujimori, que eran 72, se pongan en el neutro. Y con eso se pierde la mayoría aplastante que tenía Keiko en el Congreso. Entonces yo creo que va a depender mucho de cómo maneje políticamente y la siguiente semana. Y acuérdate que también la siguiente semana o esta empiezan a salir los audios de Marcelo Odebrecht, que el fiscal de la Nación fue con un grupo de fiscales peruanos a entrevistarlo, y estamos en plena traducción. Y ahí se esperan tres cosas. Una, si es que Keiko tuvo una confirmación de que recibió pagos de Odebrecht en su campaña, o no. Dos, si es que hay algo contra Alan García. Y tres, si PPK estuvo en algo involucrado, porque hasta ahora lo que dijo Odebrecht era que había sido una piedra en el zapato. Entonces hay mucho ruido político todavía y va a depender cómo recompone el gabinete esta semana, ¿no?
Ahora, lo que implica tu razonamiento es que el acuerdo, que obviamente lo hubo, podría haber implicado una reestructuración de las correlaciones de fuerza en el Congreso. O sea, que fue un acuerdo que va más allá de, ok, déjenme seguir como presidente y suelto a Fujimori, sino que además pongámonos de acuerdo para ordenar un poco más la fuerza en el Congreso.
Mira, lo que yo tengo entendido por lo que se veía visualmente era que si a PPK lo vacaban como presidente, no había ninguna posibilidad de que Fujimori salga libre. Y cuando 10 de los 71 de los congresistas de Fuerza Popular vota en ámbar, ¿no? Se les ve muy, muy concernados, pero aparte muy aliviados. Entonces, claramente, Kenji, que es el hermano menor, ha tomado un rol protagónico en política, rompió la bancada, cambió una votación importante, ¿no? Histórica, definitivamente ha pasado algo y todo eso se va a ver esta semana de cómo termina, porque con Alberto Libre, con el padre Libre, que es el líder histórico de alguna manera, la gente mucho más pegada al core, probablemente también le tenga mucha más lealtad hacia el líder histórico. Entonces, estas semanas son clave, yo creo que sobre todo por la recomposición del gabinete que puede traer paz. Además, es una economía que en noviembre y diciembre había empezado a salir fuertemente de la recesión, por decir algo, en la que estaba. Nadie quiere tocar una papa caliente, ¿no? Mejor que se recupere y que siga caminando y prepararnos para el 2021, por decir algo. Entonces, yo no estoy tan seguro que lo quieran vacar ahorita. Creo que vamos a ver cómo se recompone el gabinete y eso va a ser clave en estas semanas porque ahí vienen los audios.
Ahora, es importante eso que dices tú, más allá de la recomposición del gabinete, ¿crees que también puede estar en peligro realmente la recuperación de la economía peruana a raíz de esta desestabilización política y total incertidumbre que hay respecto a la gobernabilidad?
Yo creo que noviembre y diciembre se sintió muy bien y en la semana del indulto, de la vacancia, se sintió un frenazo. Es decir, estos temas afectan la confianza empresarial. Creo que esto va a traer un poco de paz. Acuérdate que hay un 2/3 de la población que sí quería el indulto, de alguna manera u otra. Entonces yo creo que también es un tema que tiene 10 años manoseándose y no tratándose y que finalmente, para bien o para mal, se dio. Y es una variable menos que la sacas en ecuación sabiendo que van a haber marchas, pero eso era esperable y también es parte de la campaña política de la izquierda. Es por decirte, la Beatriz Sánchez, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Y hay 4 candidatos en ese espacio, o sea que van a tratar entre ellos mismos de ver quién agarra algo del poder. Pero yo creo que una vez pasado el ruido, porque en el medio tiene los audios, esto dura unos 10, 15 días más, por suerte son fiestas, yo creo que la economía va a empezar a caminar por su rimbo independientemente de la política, porque ya lo estaba haciendo, ¿no?
Estamos hablando con Carlos Rojas, Managing Partner de Andino Asset Management. Ahora, elaborando un poco el tema de los audios, Carlos, ¿hay alguna acusación concreta sobre la hija Fujimori que podría empañar definitivamente sus posibilidades de política en el futuro, meterla en un enredo judicial? ¿Qué es lo que se habla de estos audios? ¿Cuál sería el cargo?
Los audios nacen de la agenda y el celular de Marcelo Odebrecht. En una de las anotaciones sale alguna frase como aumentarle 500 a Keiko y hacer visita. Y eso fue como que la principal investigación del audio. Eso es lo que vas a ver si realmente hubo, si te dicen aumentar es cuánto te pagaron antes, si no hubo, y ver si es que realmente Odebrecht puso plata en la campaña. Fuerza Popular lo niega rotundamente y eso es lo que se quiere saber. Lo otro es que hay cifras, hay letras AGP, AG, que serían Alan García, que aparece muchas veces en muchos proyectos, como que también se le buscó decir, oye, Alan García estuvo involucrado en alguno de estos temas también, y son, tanto Keiko como Alan García, expresidente, y gente muy potente políticamente. Entonces vamos a ver una semana en que van a corroborarse o no especulaciones sobre indicios de corrupción que podrían haberse dado. Entonces es muy relevante los audios, además de que se le quiere preguntar si PPK también recibió aportes en la campaña. Él ha dicho antes que había sido una piedra en el zapato y que él solo ponía a los que estaban liderando las encuestas. Entonces probablemente nunca le puso, pero vamos a ver si también estuvo, ¿no?
Ahora hay una posibilidad que cuando salgan estos audios el foco se vaya para otro lado. Me parece que eso es bien posible, porque si agarran a Keiko y agarran a Alan García, tienen entretención para mucho rato los medios y la gente que analiza estas cosas, ¿no?
Por eso te digo que los audios son relevantes en este momento, porque la traducción se está dando mientras estamos hablando y se va a entregar antes de fin de año a las partes, es decir, a Keiko, al Poder Judicial, y todo eso se filtra, ¿no? Cada uno lo filtra como mejor le parece. Entonces creo que vamos a tener material para rato, pero como ya sé que se espera, y creo que la parte económica va avanzando por su lado, la reconstrucción, los Panamericanos, las grandes obras, ya se están dando y se empieza a sentir en la economía lo que sí se había para dar un poco las ganas de consumir, ¿no?
Oye, y en ese sentido, los mercados, ¿cómo están reaccionando? Estoy mirando acá lo que pasó con el EPU, que es el iShares de que se transa en Estados Unidos, que es representativo del mercado peruano. Subió 3% el día viernes. Hoy día está cerrado, pero ¿qué efecto ha tenido en los mercados todos estos vaivenes políticos y cómo se enfrenta esta semana, que va a ser corta, pero igualmente hay transacciones, ¿no?
Hoy día va a abrir Perú, ¿eh? Hoy va a abrir, va a ser corto. Usualmente la última semana es bien apagada. Nosotros caímos fuerte cuando se le iba a vacar al presidente y recuperamos gran parte de esa caída. Yo creo que vamos a estar bien poco líquidos, ¿no? La gente va a estar un poco temerosa en esperar cómo sale el gabinete nuevo. Porque si tú pones personas de todas las fuerzas ahí en el gabinete y haces como que un gabinete de concertación entre todas las fuerzas políticas y dices, señores, yo de aquí voy a hacer lo mejor para 2021, cero política, muy técnico, ustedes se llegan a la política y los invito a todos a formar parte, se genera esta paz necesaria, y lo otro es los audios. Entonces yo creo que vamos a terminar como estamos ahorita más o menos, y probablemente enero y febrero empiecen a ser muchos mejores meses, ¿no? Igual la bolsa subió casi 25% en dólares, si no es más. Entonces ha sido un buen año.
Perfecto. Bueno, vamos a estar mirando cómo se desarrollan las cosas y conversando de todas maneras contigo, Carlos Rojas, Managing Partner de Andino Asset Management, analizando la situación compleja que vive nuestro querido y vecino país, el Perú. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo.
Chao, chao.
Lo levantamos temprano a Carlos. Son 2 horas menos en Perú. Pero buen análisis, ¿eh? Lo ve con más tranquilidad.
Sí, sí. Cree que incluso las semanas van a ir diluyendo los efectos.
Los audios.
Ay, puede salir cualquier cosa.
Puede salir cualquier cosa. Sí. Y no solamente eso, sino que la atención se va a ir para allá. En ese sentido, si yo hubiese sido PPK negociando esto, el timing es bueno para liberar a Fujimori, porque rápidamente en una semana más la agenda está en otra cosa.
No, y quizás que aparece de la hija de Fujimori.
Por eso te digo. O sea, ya es otro tema, ¿te fijas? Y Alan García. Alan siempre fue un hombre de los poderes.
Hasta el minuto ha surfeado bien la crisis.
Todas las crisis, sí, un maestro. Pero van a haber noticias por ahí. Bueno, muchachos, donde siempre hay noticias en Brooks Brothers. Terminó la Navidad, pero vaya a ver lo que hay en las tiendas en esta colección primavera-verano de Brooks Brothers, porque siempre hay cosas muy interesantes. Están las tiendas de Parque Arauco, Alto Las Condes, Casa Costanera, Costanera Center, la tienda que es la tienda ícono de Hotel W y Galería Grillón, además de brooksbrothers.cl. Vaya Brooks Brothers.
Descubre. Uy, perdón. Me pilló.
Te
un gallito. Descubre los olivos de San Rafael, departamento donde la privacidad es un lujo de pocos. Visítalos ahí en Avenida El Tranque 10100 en La Dehesa. Conoce más en almagro.cl, que es vivir superior.
Si usted quiere invertir en activos inmobiliarios con una forma de hacerlo que sea líquida, fácil de implementar y no necesariamente atado al activo físico, hágalo a través de rentas inmobiliarias, independencia de renta inmobiliaria. Más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales comerciales y centros de distribución. El fondo de rentas inmobiliarias más grande del país. Llama a su corredor de bolsa e incorpóralo en su portafolio.
Cámbiate a un plan con gigas y minutos ilimitados y suma planes adicionales iguales por solo 16.990 pesos. Entel, vivir mejor conectado.
MSC es una empresa del Grupo Itaú, pero conserva las características de una boutique financiera donde conocen a los clientes por su nombre, entienden sus necesidades, manejan sus carteras. Hable con MSC. El Banco Global de Latinoamérica es Itaú y MSC es parte de él.
Siempre es bueno contar con una alternativa que te entregue seguridad a la hora de pensar en tu jubilación. Conoce los seguros con APB que Euroamérica tiene para ti y logra aumentar tu pensión mientras te sientes protegido. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, entonces estamos aquí con Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, hermano de John, muy amigo mío también, le mandamos un saludo. Charles, vamos a conversar de dos cosas que nos interesan. Primero, el tema de la compra de activos de Maciza en México y Brasil, qué significan para el grupo, parte de qué estrategia forman, y en segundo término, que es una cosa más coyuntural, pero no menos importante, porque finalmente tiene más efectos de lo que uno pensaba, cómo se están preparando para el verano, los incendios, todo lo que se está haciendo en prevención, y mencionar cómo entramos ahí, considerando que ha habido y sigue habiendo en todas partes del mundo, incluso en temporadas bastante sorpresivas, como en California, que han habido tremendo incendio. Buenos días, Charles, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo, buenos días. Partimos por Brasil y México.
Partamos por Brasil y México y la parte de los negocios. Sí.
Mira, parte de nuestra estrategia de crecimiento internacional en un negocio que es muy importante para nosotros, que es el negocio de los paneles o los tableros, negocio en el cual Arauco entró recién en el año 2000. En Brasil estamos desde mediados del 2000 con dos plantas y ahora uno de nuestros principales competidores en Latinoamérica, Maciza, ha decidido desprenderse de activos en Argentina, Brasil y México. Y compramos los activos de Brasil y ahora acabamos de anunciar la compra de los activos de México. Estas son plantas...
¿Los de Argentina no?
Los de Argentina no, todavía. No, Argentina lo compró una empresa europea.
Okay.
Y esto comprende básicamente instalaciones industriales donde fabricamos tableros, paneles, sobre los cuales le ponemos melamina, pinturas o algunas otras superficies como enchapado, y se usa para la industria del mueble, la industria del mejoramiento local, hogar, oficinas, hoteles. México, muy importante eso, el crecimiento en hoteles en México en los últimos 3 años ha sido espectacular, a unas tasas de casi el 20%, y por tanto las fachadas, los lobbies, todo lo que son los dormitorios van decorados con estas superficies de tableros fáciles de trabajar. Así que estamos muy contentos. En México no teníamos unidades productivas. Esto también obedece no solamente a nuestro proceso de internacionalización, sino que también un modelo un poco distinto de lo que fue el modelo de crecimiento de Arauco de los años 80 y 90, donde basaba sus ventajas competitivas en rápido crecimiento de los bosques, en tipos de cambio favorables, en países donde la mano de obra era más barata que en los países del hemisferio norte. Sin embargo, como se ha visto en los últimos años, hemos incursionado ya en el hemisferio norte porque estamos desarrollando ventajas competitivas alrededor de estar más cerca a nuestros clientes, es decir, un modelo productivo y de distribución más cercano a nuestros clientes y por lo tanto poder abastecerlos con fábricas en esos países. Por eso tenemos fábricas ahora en Brasil, donde hay un mercado muy grande, México, Estados Unidos, Canadá y en Europa, en España, Portugal y Alemania, y también con fábricas en Sudáfrica.
Yo iría para allá precisamente. Estas plantas, estas fábricas, ¿buscan que abastecer fundamentalmente esos mercados o también ser desde ahí exportar a otros lados?
Es para abastecer esos mercados. Ahora tienes el caso de Canadá y México, donde hay tenemos fábricas que están cerca de la frontera y por lo tanto podemos abastecer también el mercado norteamericano o fabricar productos en Canadá y en México que son exportados a Estados Unidos. Hay una industria de la maquila muy fuerte, sabemos, ¿no es cierto?, en distintos rubros, pero en el rubro de los muebles también se da, una industria de la maquila en México que permite poder exportar esos productos ya terminados a Estados Unidos.
Arauco como un todo es un player mundial, pero en esto, en los negocios principales, si uno les hace un zoom en cada uno de ellos, el de los bosques y la celulosa, y también en los enchapados, en esta fábrica, ¿qué lugar ocupa Arauco por sí solo en cada uno de ellos?
Sí, Arauco efectivamente es un player global importante. En el mundo de la celulosa estamos entre los primeros 3 players mundiales. En plantaciones somos de los más importantes a nivel mundial también. En tableros estamos número 2. En madera cerrada hay grandes productores en Canadá y en Escandinavia y en Estados Unidos, con lo cual estamos ahí como en el lugar número 8, pero en el hemisferio sur somos por lejos el productor más grande de madera cerrada. Y mucha de la madera cerrada es la que exportamos a mercados asiáticos del Medio Oriente y también de Latinoamérica. Después, en productos de remanufactura, productos elaborados como las molduras, somos el principal player mundial. Mucha de esa exportación va a Estados Unidos. Y también un negocio que es menos conocido, que es el negocio de la energía, a partir de los subproductos de los procesos industriales de la madera, corteza, serrín, que son usados para producir energía limpia a partir de biomasa, y esa energía la usamos en nuestras propias plantas industriales, pero también la inyectamos al sistema interconectado. Somos superavitarios, sí. Sí,
interesante.
Es un negocio importante.
Estamos conversando con Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco. Ahora, Charles, en tu comentario inicial se intuye que hay una estrategia como de avanzar hacia adelante en la cadena de valor de todos estos productos. ¿Cómo ha sido esa trayectoria y en qué etapa están en la última milla ya más cerca de los consumidores?
Claro, como dije inicialmente, antes era una visión más bien productiva, sí, de eficiencias productivas, y ahora nos estamos acercando más a los clientes, pero a la vez aprovechando también esa ventaja productiva. Con plantas, ya con unas 40 plantas fuera de Chile, tenemos capacidad de poder intercambiar buenas prácticas, tener aumentos de productividad, aumentos de eficiencia. Por lo tanto, es muy importante ser competitivo de un producto punto de vista productivo, pero también es muy importante estar cerca de los clientes. Estos son todos mercados en los cuales hemos tenido presencia por muchos años a través de las exportaciones. Es decir, la base productiva de Chile nos permitió abrir estos mercados, darnos a conocer, desarrollar clientes, conocer las estructuras de los canales de distribución, y entonces ahora cuando llegamos ya con una base productiva, tenemos un camino ya bien recorrido, y obviamente se produce sinergia con estas fábricas que hemos comprado, porque lo que hemos hecho en estos países es comprar fábricas que ya estaban operando, que ya tenían una base de clientes, entonces se nos agranda el universo de clientes.
Hay mucha pega hecha ya.
Y lo otro es que también tenemos una mirada con nuestra gente comercial hacia el consumidor final. Estamos hablando aquí con el mundo del diseño, de los arquitectos, de los especificadores, de los constructores, estamos mirando tendencias, modas, colores, un mundo fascinante que para nosotros ha sido muy interesante, dado que éramos catalogados más bien como productores de commodities, y ahora estamos en nichos, en grandes nichos de mercado donde nos permite crear más demanda, crear nuevas soluciones y apuntar hacia lo que hemos definido en nuestro relato, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Estos productos se usan en este estudio, tenemos productos nuestros, o por lo menos hechos con materias primas de las que hemos proveído nosotros, y como dije, pasa en las casas, en las oficinas y en distintos espacios, lo hacen más habitable.
Tú dices que se han acercado más al cliente final, eso tiene que ver un poco también con lo que yo vislumbro, por lo menos, veo un potenciamiento de la marca Arauco, además un cambio de imagen. Y la marca Arauco uno la ve más. Efectivamente, sí. Cuando uno compra un commodity, para el cliente final marca no tiene mayor relevancia.
Por definición.
Pero cuando es producto final en una tienda de conveniencia, la marca pesa. ¿Tiene que ver con eso un poco,
sí,
ese fortalecimiento?
Tiene, efectivamente, el cambio de imagen obedeció al camino que habíamos recorrido hasta ahora, estos 45 años, como también a nuestra proyección de lo que queremos hacer hacia adelante. Entonces, nos hicimos asesorar acá por gente que sabe de gusto, que sabe de tendencias, que sabe de moda, y por lo tanto desarrollamos un logo más moderno, más amigable, con una paleta de colores, con una estrategia de diseño que le permite a nuestro frontline de vendedores y gente de marketing a comunicarse mejor con ese cliente que antes no lo veíamos nosotros, que es el que está especificando cómo quiere que sea su cocina o cómo quiere que sea el lobby de un hotel.
Perfecto. Oye, y la marca, pensando en esa pregunta que es bien interesante, la de Juan Pablo, pero en un aspecto más amplio, porque la marca es un elemento que uno tiene que cambiar cuando hace este tránsito de una compañía que básicamente plantaba bosque a una empresa que hoy día vende a clientes como los que tú mencionas. ¿Cómo se ha reestructurado la compañía en este tránsito? ¿Cuáles son los grandes hitos que permiten? Porque es fácil comentarlo, pero es complicado ejecutarlo, el pasar de una compañía que está orientada a siempre hacia afuera, pero una compañía local, a una empresa que ya tiene tentáculos mucho más puestos en el mundo. ¿Cómo se han reestructurado? ¿Cuáles han sido los hitos de ese camino? Que la verdad es que para destacarlo.
Sí, hemos ido adaptando nuestra estructura organizacional justamente a estos nuevos tiempos. Tenemos, como dije anteriormente,
¿cuánta gente hoy día en Arauco?
Unas 14.000 personas de forma directa, yeah. Y deben trabajar otras 25.000 de manera indirecta a través de empresas contratistas, lo que tiene que ver con cosecha, transporte, servicios varios que se le presta, servicios de mantención que se le presta a esta fábrica.
¿Y están organizados por área de negocio?
Estamos
por
organizados, países, claro, entonces tenemos tres áreas de negocio fuertes: forestal, celulosa y después paneles y madera. Celulosa tiene el negocio de energía, por lo tanto ahí están los cinco negocios nuestros bajo tres gerencias.
¿Y cada uno con un gerente?
Cada uno tiene un vicepresidente, okay. Y ese vicepresidente tiene responsabilidad mundial. Y además tenemos un área de una vicepresidencia de los asuntos internacionales y desarrollo de nuevos negocios. Esa es la que ha estado
comprando
y haciendo los M&A, y que tiene un reporte directo en lo más administrativo y funcional de los países, les están reportando a él.
Él maneja como el back office.
El back office y el poder tener un solo Arauco operando a nivel mundial. Y tenemos unas áreas de servicios, lo que es personas, medio ambiente, seguridad, salud ocupacional, que cruza transversal a toda la compañía, los asuntos corporativos y comerciales, que también transversal, finanzas y administración transversal. Pero esto es un equipo que viene trabajando junto desde hace... Yo llevo 32 años, hay otros que están más o menos con la misma edad. Así que hemos participado del crecimiento, pero sí hemos ido adaptando nuestra organización a objeto de hacer frente a estos desafíos de estar hoy gerenteando 60 plantas alrededor del mundo.
Increíble.
Estar hablando distintos idiomas, distintas
usos horarios,
clientes distintos, formas de hacer los negocios distintos. Por lo tanto, como dice esa frase tan conocida ya, pero una mirada global con aplicación local.
Perfecto. Y como dicen, la estructura tiene que ser funcional a la estrategia. Lo que pasa es que estas preguntas son difíciles de resolver cuando uno las enfrenta y dice, oye, nos compramos todas estas cosas. ¿Cómo lo integramos y cómo nos organizamos? Bonito desafío. ¿Cuánto fueron las transacciones de México y de...?
México, 245 millones y Brasil, 103 millones de dólares.
Extraordinario.
Así que, y estamos construyendo una fábrica también en Estados Unidos, en Grayling. Esa es una fábrica nueva, lo que se llama un Greenfield. Grayling, Michigan, arriba, casi pegado con Canadá. Es una inversión grande, 400 millones de dólares. Va a ser la fábrica más grande de tableros de partículas del mundo, muy moderna.
¿Del mundo?
Del mundo, sí. Muy cercana a donde están los grandes centros productivos, muebleros de Estados Unidos. Así que eso va a ser algo bien revolucionario para Norteamérica, porque no se ha construido una fábrica en muchos años. En este negocio y llevamos ya un 40% de avance, así que esperamos tener una inauguración de esta planta el último trimestre del 2018.
Charles, ¿y cómo ven lo que ocurrió hace pocas semanas, el cambio de gobierno? ¿Creen que de verdad el presidente electo Sebastián Piñera, evidentemente que era el candidato del mercado, el que transmitía más tranquilidad y sobre todo reglas más claras, lo decía así cualquier persona que estuviera más vinculada al mercado? ¿Tú crees que eso de verdad pueda cambiar un poco, pueda mover la aguja y devolver la inversión a Chile? ¿O hay que hacer, además de este cambio de caras y de figuras y de tranquilidad que puede transmitir al mercado, reformas profundas?
A ver, Chile tiene muchas posibilidades de continuar desarrollándose en el negocio en que estamos nosotros. Creo que le corresponde un rol mayor a lo mejor a las empresas medianas y pequeñas. Las empresas grandes estamos con una mirada mucho más global. Esto no tiene que ver con las condiciones políticas, económicas, puntuales del país. Nosotros, sin ir más lejos, tenemos dos proyectos muy grandes en Chile. Uno es la renovación de la planta de Valdivia para producir pulpa textil, una inversión de 185 millones de dólares, y tenemos en carpeta también un proyecto grande de 2.500 millones de dólares en Arauco. Está con todos sus permisos, tiene todo al día, estamos haciendo las revaluaciones económicas y esperamos poder presentarlo el próximo año. Son proyectos de largo plazo, estamos hablando acá de 50 años de vida útil de estas fábricas, por lo tanto no tiene que ver con la contingencia política o económica, pero sin duda, por las señales que hemos recibido, el presidente Piñera va a tener una política más orientada a promover la inversión en el país y el desarrollo económico, y creo que eso va a ser bueno para el encadenamiento completo, no solamente para una empresa como Arauco.
Perfecto. Y Charles, para ir cerrando, el tema de los incendios, que el año pasado causó, no solamente dio mucho que hablar, sino que dio mucho que sufrir y mucho que trabajar. ¿Cómo están preparados para enfrentar esta temporada? Si hay algún indicio de cómo se ve, porque en estos días es más fácil predecir el tiempo lo que era antaño. También aclarar el tema de los seguros. Yo creo que lo hablaron alguna vez acá, pero hay gente que con bastante ignorancia piensa que los seguros son un activo que las compañías quieren usar de alguna manera. Así que, ¿cómo se ve la temporada de verano, los incendios forestales? ¿Cuáles son los cambios que se hicieron a propósito de lo que pasó el año pasado? Sí,
lo que pasó a comienzos del 2017 fue dramático para todos los chilenos y lo vimos por lo menos unas 3 semanas, no solamente por la cantidad de hectáreas que se quemaron, sino que fallecidos, casas que se perdieron. Hemos aprovechado este tiempo para aprender, para revisar lo que estábamos haciendo, cómo lo hacíamos. Hemos tenido nosotros una política por muchos años de destinar recursos importantes para lo que es la prevención y la protección de incendios. Estamos hablando de cifras de 25 millones de dólares. Revisamos lo que habíamos hecho, nos dimos cuenta que teníamos que hacer algunos ajustes. Hemos reforzado nuestra capacidad de protección, Pero más allá de eso, hemos, yo creo que aplicado innovación, innovación social, trabajando en lo que es la prevención. 95% de los incendios en Chile son causados por personas. Entonces acá tenemos que trabajar con la gente. Y para eso hemos conformado 350 comités locales de prevención. Esto es trabajar con comités, autoridades, con comunas, con bomberos, carabineros, gobernadores, municipios, a objeto de tener una aplicación muy local, de ver cuál es el entorno, qué es lo que tengo, cómo mantengo lugares limpios, cómo puedo educar a la gente en tareas de detección. Ellos mismos pueden ser los primeros en detectar un incendio, porque lo fundamental acá es llegar rápido para apagar.
¿Y ustedes tienen un sistema distribuido? Alguna vez conversaba con alguien que me contaba que tienen como estaciones distribuidas dentro de los bosques que les permiten llegar en la medida que los detecten a tiempo, ¿no?
Sí, entonces también en la tarea de prevención tenemos torres de vigilancia, tenemos unas 120 torres de vigilancia y hemos aplicado en 34 de ellas tecnología infrarroja que hay que irla programando adecuadamente, nos permite poder detectar cambios de temperatura y nos puede dar avisos de una alteración en el paisaje de casi 20 kilómetros y algunas de ellas incluso están equipadas para poder funcionar bajo condiciones de nubosidad. Así que estamos aplicando distinta tecnología, tecnología para la detección, como dije, para lo que es la prevención, trabajando con la gente, con monitores, con estos comités locales de prevención, educando al resto de la población y también con protección tanto con equipamiento, nuevos helicópteros, nuevos aviones, un helicóptero grande como el ANI Sikorsky que llegó hace unos días con una gran capacidad de transporte de agua. Ese lo vamos a usar principalmente para las zonas más pobladas, para proteger donde tenemos estos cinturones de protección. Hemos creado unos cinturones de protección alrededor de zonas pobladas. Por tanto, el Sikorsky que le hemos puesto, opera bajo el nombre de ANI, va a estar destinado principalmente a protección de la población. Y el resto de nuestro equipamiento es para un ataque temprano. Aquí lo esencial es llegar dentro de los primeros 20 minutos que detectamos un incendio, sea en predios nuestros o predios de terceros.
Y de verdad se puede ganar la batalla, ¿no? En el sentido en que si hay ciertas condiciones ambientales, de temperatura, de viento, y uno mira a países mucho más ricos que nosotros, mucho más educados también que nosotros, y tienen incendios tan feroces como los nuestros.
Sí, pero hay una diferencia. Acá tenemos una industria privada que es dueña de los bosques.
Y en esos países no ocurre.
Y este es un patrimonio muy importante para las empresas forestales. Ahora, muchos de estos incendios son incendios rurales. Se dan en pastizales, no necesariamente. Lo que pasa es que
el bosque foco de origen.
Hay una biomasa que se puede consumir con mayor facilidad. Pero, entonces, sin desmerecer el trabajo que hacen las organizaciones estatales, acá hay una fuerza muy importante y un liderazgo que lo tienen las empresas forestales. Y en el otro ámbito que no mencioné anteriormente, donde se ha trabajado mucho, es en el tema de la coordinación. Aquí es trabajar con otras empresas forestales y también con la CONAF. Y eso lo vamos a ver esta temporada, que va a estar mucho mejor articulado. Como dije, esta estrategia de apagar los incendios en los primeros 20 minutos es fundamental.
Oye, ¿los drones tienen algún papel acá o no?
Sí, para detección. Ahora lo que pasa es que el dron no tiene una autonomía muy grande, entonces te puede servir para poder dirigir a las brigadas terrestres cuando tienen que ir a apagar un incendio, para ver cuáles son las condiciones geográficas del terreno. Pero para detección tiene que ser un dron grande. El año pasado estuvo operando uno. Nosotros tenemos algunos drones, pero más que nada para el trabajo en terreno una vez que se inicia un incendio.
Perfecto. Con Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, contándonos de estos negocios en Brasil y en México. Felicitaciones, ¿eh?
Gracias.
Y también por el tema de Estados Unidos, que yo por lo menos no tenía en el mapa. Gran labor de crecimiento de una compañía chilena que se transforma en un player mundial, con un trabajo de muchos años de un equipo además consolidado.
Muchas gracias.
Qué gran descripción. Quedaste feliz. Oye, gracias, Charles. Bueno, nosotros, después de despedirnos a Charles Kimber, y antes de ir a conversar con José Ignacio Ruiz, tranquilo, señor director, si lo tengo claro, que nos faltan menciones.
Es que veo que se le iba a olvidar.
No, pues no se me iba a olvidar, ya, lo tengo bien. Claro.
Pero no tiene para qué echarme el agua.
No, pues si yo, si aquí estamos en confianza, entre todos, todo un equipo también afiatado de información privilegiada. Oye, señor director, creía que yo no estaba escuchando, pero estoy escuchando muy bien. Pero si usted está escuchando mal o tiene problemas de audición, aunque sea leve, vaya a Rotary Kraus en el Centro de Audiología de la calle Estado, en que durante todo el mes de diciembre hasta fin de año hay audiometrías gratis. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es pasar por el local o llamar y pedir una hora al 606.795. Todas estas promociones y las otras que tiene Rotary Kraus están en rik.cl.
Un auto de reestreno, seminuevo, usado, no importa cómo lo quieras llamar. Un Porsche Approved, es pasado verificado y futuro garantizado. Son autos súper bien cuidados, con poco kilometraje y con la garantía de un equipo técnico de calidad. Si estás pensando en un Porsche, visita Porsche Center Santiago o ingresa a www.approved.cl y sorpréndete.
Fundada en 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. En Chile desde 1999 y está presente en las transacciones financieras más importantes, inmobiliarias, más importantes del país. Confía el corretaje de su oficina o el cambio de su empresa CBRE, primeros en el mercado. Bueno, dicho eso, y cuando el dólar se transa a 619.25, nosotros vamos y volvemos para conversar con José Ignacio Ruiz, estratega senior de BCI Corredores de Bolsa. Hemos retornado entonces para conversar con José Ignacio Ruiz, estratega senior de BCI Corredores de Bolsa. ¿Cómo está, señor Ruiz?
Muy buenos días, muy bien, pues aquí
esperando... Retornando a las trincheras.
Así es.
Bueno, ¿y cómo se ve la cosa? Tranquilísimo.
La, la verdad, esta semana va a ser bastante tranquila, como lo ha sido históricamente. Más que nada, si uno ve los montos que se mueven más durante esta semana, son las acciones que se pelean, el último podio, el penúltimo podio de entrar a Lipsa, donde hay algo más de mayor liquidez, pero la verdad es una semana que es bastante floja en general en los mercados.
Todos ahora quieren cerrar ya, quieren cerrar tranquilo, con un 35% arriba.
Exacto, probablemente no vamos a tener nadie marcando precios al último mes, producto de que la verdad es que como están muy buenos los retornos, la verdad no hay mucho, mucho que hacer, sino que cerrar el año y probablemente el vice va a estar ahí esperando los premios Salmón el próximo año.
Y preparando el 2018, sí.
Así es. Pero el día de hoy, la verdad, también va a estar bastante lento. Hoy día recordemos que tenemos Europa cerrado en general, así que eso también sí va a estar apoyando menos liquidez. La bolsa de Londres, de metales de Londres, también está cerrada en este minuto. Por lo que cual el cobre, los futuros de cobre están presentando algo también de menor liquidez, que es lo único que está transando, y lo vemos subiendo con bastante fuerza. Yo esto lo destacaría, sí, principalmente porque la mayor productora es China, cierra un poco...
Tuvo un problema, ¿no?
Las puertas, no, más que nada por un tema de medidas medioambientales que van en el marco de las nuevas regulaciones que está teniendo China por ese lado. Entonces eso es lo que está
haciendo. ¿Un cierre definitivo, un cierre temporal?
Mira, la verdad no tengo el detalle si es definitivo o temporal, pero por lo menos lo que sale en la prensa internacional es muy por el lado de medidas ambientales. Así que por ese lado, lo más probable es lo que estamos viendo, y sumado el día de hoy que estamos viendo baja liquidez en general en los commodities, se acentúa un poco más el alza. Ahora estamos viendo el cobre en torno a los $3.28 la libra, así que está apoyando con bastante fuerza también a lo que es el peso el día de hoy. Día tuvimos una apertura en torno a los 6.20 y ya va el dólar en los niveles de 6.19, así que es probable que se persista un poco esa tendencia.
Estos valores del cobre no los teníamos estoy mirando desde mediados de 2014, estos niveles de 3.3. Entonces,
así es, desde ahí cuando empezó a retroceder con bastante fuerza. De hecho, el 2013 cerró en torno a los 3.5 y de ahí empezó a caer hasta el 2016, que sí comenzó nuevamente a subir.
Sí.
Tímidamente, y después ya al final de año, el 2017 y el 2017 con mayor fuerza.
Ya pero podemos decir que estamos en una nueva estación, claramente.
Estamos como en el promedio, como que todavía no es fuerte, no es expansivo el nivel, pero sí, la verdad, con estos niveles ya hemos visto incluso nuevas estimaciones por parte de la inversión en términos mineros. Así que por ahí eso es estar apoyando, uno, a la economía local, que está con una componente de inversión bien deprimido, y esto ya da apoyo hace que se cumpla esta, cuando ocurren estas profecías autocumplidas, que comience a dar pie a un mayor crecimiento el próximo año.
Tiene suerte Piñera en la vida, parece que se le está repitiendo aquí. Oye, el IPSA partió a la baja levemente, ¿no?
Sí, levemente a la baja, principalmente CAP, uno de los que está explicando, CAP y el Banco de Chile, que son los mayores componentes del IPSA, que en este momento caen con fuerza. CAP principalmente por caída en el hierro, en los futuros, más que nada, porque si uno ve el spot se encuentra subiendo también con fuerza. Y ese sentido es lo que está apoyando un poco la caída de GAP. En general, el mercado también está tomando algo de utilidad después de la semana pasada subiendo un 5,8% cerrando la semana, el viernes cerrando con buenas alzas también, así que el mercado ya está un poco recogiendo algo. Ahora sí se destaca el día de hoy acciones que han seguido con bastante fuerza como Sokimit, ILC principalmente. Cuando desaparece con la elección un poco el tema de riesgo regulatorio, que tampoco está exento, pero el mercado lo empieza a leer de esa forma. Y por el lado de Sokimich también, que con este posible acuerdo también da pie a mejores perspectivas para el futuro en términos de la producción de litio.
Okay, perfecto. José Ignacio Ruiz, entonces, conversando con nosotros, dándonos un reporte de cómo partió esta mañana post-Navidad. Muchísimas gracias, José Ignacio. Un abrazo. De BCI, Corredor de la Bolsa. Nos despedimos entonces con The Pogues, en su canción probablemente más amable. Un grupo que hablaba de los bares, del whisky, de las noches de resaca. Y en este caso, hablaba del dolor de la Navidad en carencia.
Ahí no.
Ahí no.
Le sobra cariño y amor al doctor.
El doctor le sobra cariño. Y además está muy contento. Porque sí, hija tuvo una gran performance en la PSU.
Ah, sí, se mira que a partir de las 8 del día. ¿Sí?
Sí.
Lo felicitamos entonces.
737 puntos, Jacinta.
Qué bueno.
Así que. Qué bueno. Felicitaciones a ella. Y al doctor por haberla cuidado durante tantos años. Y a su padrino, que ha estado cerca siempre también. Un abrazo, señor director.
Buenos días, buenas, la una y media. Buena semana.